ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio vacío en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya estamos aquí de nuevo, nuestra segunda cita está ya lista. Dos nuevas horas nos esperan para seguir viajando por destinos únicos, algo que solo haremos aquí en vuestra casa, en la Casa de la Radio, en Radio Nacional de España. Bueno, son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, ya estamos listos. Un placer para todos nosotros, como siempre, compartir este tiempo y llenar juntos el espacio en blanco que hoy viene con temas interesantes, incluido un placer para Marc Gasca, que es nuestro técnico de sonido esta noche, ¿verdad? Ya sabéis, nuestros medios de comunicación están listos. Os pedimos disculpas siempre porque a veces no podemos atender todas vuestras solicitudes, pero ya estamos tratando de llegar a todos. El teléfono, esta noche también con premios, 5 premios vamos a sortear entre la gente que nos llame y nos pregunte. Teléfono gratuito, 900-137-137. Nuestro email a través de internet, espacioenblanco@rtve.es, y el chat, ese punto de reunión que hay también a través de nuestra página web. La forma de entrar, www.espacioenblanco.es, espacioenblanco.es, que es nuestra página. Pincháis chat y entráis ahí en una sala donde hay un montón de gente, cada día más gente reunida en torno al misterio. No dejéis de visitar nuestra página, hay novedades, ya estamos anunciando algunos de los planes que tenemos para este verano y queremos mover el espacio en blanco. Estamos trabajando en diferentes ciudades para acercarnos a vosotros. Y en el espacio en blanco, algunos de los planes de este verano, echar un vistazo, www.espacioenblanco.es, nos vamos de viaje. Y hoy el tema va a intentar traer respuestas, ahí va un avance de lo que queremos tratar esta noche, con las gracias y la gratitud por habernos elegido.
Esta noche vamos a hablaros de culturas que estamos seguros desconocéis. Y de paso, hablaremos de algunos dioses recogidos en multitud de escrituras sagradas. Dioses con extrañas costumbres que no parecen serlo. Y culturas como los Lambayeque. Comencemos descubriendo algo de esta extraña cultura. Los Lambayeque se desarrollaron entre el 700 y 1350 después de Cristo en la costa norte, teniendo como centro primero la zona de Batán Grande y luego 10 kilómetros hacia el suroeste hasta Tucume y sus límites por el norte hasta Piura y por el sur al valle de Chicama. El carácter político de los Lambayeque fue el de un estado teocrático con una estructura social altamente estratificada, compuesta por una élite basada en lazos familiares con un origen divino, un cuerpo de administradores, un grupo de artesanos y agricultores. aspecto mítico-religioso, la cultura lambayeque introduce dos nuevos elementos a la historia de la cultura peruana. El primero es un mito de origen en el cual el personaje principal, Nailamb, proviene de tierras lejanas, a través del mar, para fundar una dinastía que luego sería la élite de los lambayeque. Este mito seguía vigente a la llegada de los españoles y fue recogido por el cronista Miguel Cabello de Balboa con impresionante detalle. El segundo elemento es un personaje alado que se ve repetido en los trabajos de orfebrería y que es el protagonista de unas hachas rituales conocidas como Tumi. Se trata de la divinidad central de la cultura lambayeque y se cree que se trataría de la misma imagen de Nailamb. Su representación tiene ciertos detalles curiosos, como los ojos, con extremos en punta que se eleva, la nariz prominente y las orejas puntiagudas con grandes aretes. Estos son los primeros datos de una cultura y unos dioses que esta noche queremos dar a conocer. Nuestro invitado nos lo cuenta.
Nos vamos hasta Barcelona para encontrarnos con nuestro primer invitado, Fernando Jiménez López del Oso. Buenas noches, don Fernando.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Encantado de estar aquí.
Has escuchado la introducción. Yo no tenía... Bueno, conocía un poco a los lambayeque, así, los símbolos, pero no tenía mucha idea de ellos. Y esta noche vamos a descubrirlos en tu compañía y otras cuantas cosas más, ¿verdad?
Sí, la verdad es que más por casualidad. Mira, fíjate, este fue el primer artículo que escribí yo en mi vida.
¿Sí?
Sobre estos temas, y hablaba de las rutas sobre de los antiguos Inca y de sus antecesores, ¿no? Pues por el océano Pacífico, y arrancaba precisamente con este mito de los lambayeque.
Esta noche vamos a conocerle. Déjame que te presente un poco. Eres licenciado en biología, estudiaste en Madrid, ¿no?
Sí,
en la Universidad Complutense. Trabajaste en la revista Enigmas, dirigida por tu padre, Fernando Jiménez del Oso, y sigues todavía llevando, es responsable de la sección de divulgación científica.
Sí, la verdad es que es casi de las pocas vinculaciones, ¿no?, que me queda con mis estudios, esa faceta de divulgador, que aparte de algún pinito en radio que sigo haciendo ahora, pues digamos que se mantiene como hilo conductor con la sección de la revista.
Uh-huh. Te dedicaste también a los viajes especiales, hablaremos de ello también. Y eres director de contenidos del proyecto Ucupacha, el mundo interior. ¿Qué es esto de Ucupacha?
Pues esto del proyecto Ucupacha es una de esas cosas que uno se encuentra en la vida y que sin saber cómo acaba envuelto en ello, ¿no? Este es un proyecto que me presentó mi padre, no te lo pierdas, porque Salva Guinot, que era el director de esta iniciativa, pues contactó con la revista, con Enigmas, pues para que se hiciera eco de sus actividades. Y lo que hacen es que, bueno, son un grupo de espeleólogos españoles vinculados con la Universidad Jaume I de Castellón, que llevan pues un montón de años haciendo una serie de colaboraciones hasta ahora con arqueólogos peruanos, a los que llevan hasta esos lugares que no han podido acceder hasta el momento, ¿no? Ellos pues con sus técnicas de progresión vertical, que consiste pues en descender a cavidades tremendas, ¿no?, o descender por barrancos de esos, por ejemplo, en la zona de Machu Picchu. Bueno, y en Taitambo, ¿no?, que ponen los pelos de punta, pues ellos son capaces de hacerlo con seguridad y llevar hasta allí a los arqueólogos. Y yo me metí en este proyecto, bueno, como director de contenidos, y la verdad es que es un momento clave, ¿no?, porque ahora, fíjate, están ampliando su rango, estamos ya colaborando con científicos y con arqueólogos de otros países. La verdad es que es una maravilla, ¿no?, comprobar cómo en pleno siglo XXI uno puede seguir siendo, en cierta manera, un explorador. Ser de los primeros que llegan a un sitio.
Es increíble la sensación, ¿verdad?
La verdad es que sí. Cuando uno, además, le encantan estos temas y lee los libros de historia y, por ejemplo, en Machu Picchu, ¿no?, y es estas... La descripción de Hiram Bingham cuando cuenta cómo a principios del siglo XX, ¿no?, descubrió, entre comillas, ¿no?, porque ya estaba descubierto por la gente de la finca que no sé si era Melchor Artea Arteaga, ¿no? Pues, por ejemplo, ellos contaban cómo se lo enseñaron y cómo él lo descubrió y todo aquello. Y uno se da cuenta de lo importante que es eso, ¿no? De cómo en años después pues se sigue uno mirando con cierto halo de romanticismo esas imágenes. Y ahora mismo, pues el ser partícipe de estos proyectos y que encima, por la buena acogida y la trayectoria que llevamos, nos ofrecen colaboraciones cada vez más espectaculares. Y la verdad es que, quién sabe, ¿no? Si alguno de los sitios de que ahora mismo estamos ayudando a investigar, pues de aquí a 20 años serán tanto más importantes que Machu Picchu.
¿Dónde estáis investigando, si se puede saber?
Pues la verdad es que una de las cosas que se están planteando ahora es La Joya, que está en la selva, o en la primera parte de la selva norte de Perú.
La Joya.
Sí, que corresponde a la cultura chachapoya. Y esa es una, como decía mi padre, con perdón, y esa es una ciudadela fantástica que está todavía bastante poco investigada y que tiene una complejidad pues mayor que Cuela o que incluso que Machu Picchu, ¿no? Que es ahora mismo uno de esos iconos. Y esta es una, digamos, de las partes más, en cuanto a arqueología, pues más llamativas. Pero las campañas siguen hoy por hoy, pues eso, en Ollantaytambo, en Cuzco, en Machu Picchu, como no, en la que todavía queda mucho por investigar. Es decir, que hay una labor de base para ayudar todavía a pulir y a conocer con más profundidad esos lugares.
Fernando, si necesitas ayuda, yo te ayudo en eso también, ¿sabes? Yo también subo por cuerdas y bajo si hace falta ver esos sitios, ¿vale?
Sí, la verdad es que no eres el primero que me lo dice.
Ya supongo. Déjame que diga, eres autor de varios libros, un viaje mágico por Egipto, La Sexta Extinción y El Templo de la Luna, porque te han dado el premio, espera que vea, Minotauro, un premio internacional de ciencia ficción y literatura fantástica que otros años han ganado Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Ángela Balbey, Laura Falcó y Federico Fernández Giordano, casi nada, ¿no? Enhorabuena por el premio.
Muchas gracias, la verdad es que digamos que es una de las referencias que hay ahora mismo en la literatura internacional en cuanto a ciencia ficción. Y encima, pues mira, de una editorial como Minotauro, que no en vano, pues me comentaban hace unos meses que resultó que era una de las favoritas de mi padre de toda la vida, porque es la que editaba pues siempre todos esos títulos míticos, por ejemplo, las novelas o los libros de Tolkien.
Ajá.
Y todos esos, el que los editaba en español era Minotauro. Y fíjate, ¿no? ¿Qué mejor casa? Sí, exactamente. No solo para publicar la novela, sino para que encima me den una especie de bautismo, ¿no? Como autor de ficción, que ha sido toda una revelación.
Una novela que recomendamos, El Templo de la Luna, que leáis, que es súper interesante, que yo no voy a terminarla, porque ya te digo que tengo que hacer otras cosas y no quiero luego maldecirte porque no me dejas escribir. Fernando, antes de nada, has nombrado varias veces a tu padre. ¿Cómo se llevaba a ser hijo de él? Bueno, y se lleva a ser hijo de Fernando Jiménez del Oso.
Pues la verdad es que bien, sobre todo porque en ningún momento, afortunadamente, he llevado esa presión o supuesta presión de tener que continuar un legado, un camino o tomar un testigo, ¿no? Yo, él le hice hincapié a mi hermano y a mí en que hiciéramos cada uno nuestro propio camino, yo creo que con muy buen criterio y sabiendo pues que las circunstancias con las que él empezó a trabajar en esta faceta del misterio, que para él era casi una afición, ¿no? Porque realmente él era médico psiquiatra. Pues como digo, su momento fue único, ¿no? En esa época en la que nadie hablaba o casi nadie hablaba en España de estos temas, en los que habían dos canales de televisión y eso es irrepetible. Lo que pasa es que, bueno, a pesar de llevar yo mi propio camino y hablar de esa ciencia que comentabas tú con la carrera, de esa divulgación científica, de esos libros de ensayo, mira, al final voy acabando enredándome, ¿no? Acercándome y dejándome llevar por estos temas que a mí me parecen apasionantes, ¿no? De los enigmas históricos, también científicos, y que a fin de cuentas yo creo que hablan de esa forma de ver el mundo, que fue una de las cosas más importantes que mi padre me enseñó, ¿no? A no conformarse con lo establecido, sino también a pensar por uno mismo, ¿no? A no perder nunca, que yo creo que es algo que aún mantengo, esa capacidad de asombrarse y de preguntar. Y fíjate, bueno, pues si esto es así, que con esta novela he cambiado mi nombre artístico, pudiéramos decir. Yo hasta ahora firmaba como Fernando Jiménez López y ahora he incorporado el apellido del Oso, ¿no? Ahora soy el firmo como López del Oso. Y bueno, eso es también un poco como guiño y como con esa satisfacción de llevarle como compañero de viaje.
Yeah. Él siempre está presente con nosotros también, supongo que como contigo. Bueno, nos vamos a tratar de descubrir que la historia que nos han contado quizá tiene otros derroteros, se puede andar por otros derroteros para tratar de descubrirlo. Hay pueblos misteriosos a lo largo de todo el planeta, los Dogones, por ejemplo, ahí en Mali, que hablaban de que sus dioses venían del cielo, y hay otro, este que acabas de nombrar, el que hacíamos un poco la introducción, los Lambayeque. ¿Quiénes son? ¿Dónde aparecen y cómo aparecen? Aunque hemos dado algunos datos.
Pues mira, los Lambayeque, a mí me parece uno de los pueblos más extraños, más enigmáticos, por lo menos, de ese Perú precolombino, que está tan plagado de historias que es realmente asombrosas, y sobre todo porque estos elementos tan llamativos están sacados de los manuales de arqueología, es decir, no son invenciones, digamos, o interpretaciones, sino que son crónicas y son fragmentos un poco recogidos, ¿no?, sobre esa historia tradicional. De hecho, esta historia de los Lambayeque, de su llegada a Perú, pues fue recogido por, como bien decías en la introducción, pues por Cabello Balboa. Y fíjate, eso es un pueblo curiosísimo porque es descrito por la gente que estaba viviendo en esa zona de la costa de Perú. Pues un buen día están contemplando la costa y de repente aparecen en el horizonte centenares de balsas.
Nos referimos a la costa del Pacífico.
Sí, sí, la costa del Pacífico, sí. Exactamente. Y empiezan, como digo, a aparecer centenares de balsas por el horizonte y se acercan a la costa y desembarca un pueblo capitaneado por su rey, por Nainlat, un rey mítico, y que, como digo, pues dirige a un pueblo, pero no es un pueblo cualquiera, sino es un pueblo tremendamente sofisticado. Nainlat se baja con músicos, con bailarinas, con arquitectos, con ingenieros, con una serie de estadistas y resto de personas, digamos, de una clase dirigente.
¿Se lo traía todo?
Con colonos, sí, es un, como digo, es un pueblo absolutamente sofisticado, que nadie sabe de dónde viene, y esto está, no está resuelto, es decir, no se sabe si venía de, bueno, pues de alguna isla perdida o si venía de la costa norte. Lo cierto es que pasó el tiempo, es decir, este pueblo se estableció, al final se fundió con la cultura Chimú, que fue uno de los últimos grandes imperios en ser incorporados o ser absorbidos por los incas. Y esa es una de esas cuestiones que nunca quedó resuelta, es decir, nadie sabe de dónde vino ese pueblo. Vino con una... casi te pudiera decir que fue de los más discretos, ¿no? Porque hablabais de ese dios que trajo, que no es otro que Nainlat, esa figura alada que aparece en recogida en el Tumi. El Tumi es ese cuchillo con la hoja en forma de media luna, que es un cuchillo ceremonial, y que cuya empuñadura es una figura antropomorfa, pudiéramos decir, que tiene varios rasgos característicos, todos encaminados a una divinidad, digamos, relacionada con las aves, ¿no? Pues tiene unos ojos almendrados, tiene dos pequeñas alas, tiene unos pendientes que son dos pájaros, y esa figura es Nainlat, y este cuchillo, como digo, este tumi, se ha convertido hoy en uno de los símbolos nacionales de Perú. Fíjate,
lo estamos, sí, viendo en tu libro, y es muy, cuando vas a Perú te lo encuentras en todos los sitios.
Sí, exactamente, es la portada. Yo recuerdo, fíjate, en el despacho de mi padre estaba uno, no es este está sacado de un museo, te voy a decir ahora, del Metropolitano, de Arte Metropolitano, y el que tiene mi padre, tenía mi padre en el despacho uno que ponía Perú, de esos de bronce que uno compra de recuerdo, pero bueno, que es buena muestra de la huella que marcó, ¿no? Pero sin embargo, eso fue, tuvo una gran repercusión, pero sin embargo no incorporó prácticamente nada, sino que se guardó sus rituales para sí mismo, y se acabó integrando, como digo, de una forma más bien discreta, ¿no? Y digo que apenas trajo nada porque digamos, esta divinidad de Nainlat es muy sencilla la historia, es decir, fue un rey tan querido y tan próspero, según cuenta la leyenda, que cuando falleció, el resto de la clase dirigente lo ocultó al resto del pueblo y dijo que Nainlat, que su dios, había ido a reunirse con el resto de los dioses y que le habían salido dos alas y que había ido volando al cielo. Entonces ocultaron su cuerpo, lo enterraron en secreto y nadie nunca lo encontró, ¿no? Entonces, de hecho, yo creo que todavía, si no me equivoco, aunque se están haciendo excavaciones ahora mismo en Batán Grande, sigue todavía sin encontrarse inequívocamente la tumba de Nainlat. Y como digo, pues esta historia tan aparentemente tan sencilla que se le contó al pueblo ha sido lo que ha marcado que se le lleven todos esos iconos, digamos, alares o vinculados a las aves a esa figura mítica. Pero como digo, una de las cosas que a mí me llaman más la atención y me la llamaron en su momento es de dónde viene ese pueblo, ¿no?
Curioso, y no hay datos, nadie sabe.
Nadie sabe, solo se recoge la tradición de su llegada. Pero nadie sabe de dónde vinieron. Las catas arqueológicas que se están haciendo muestran que sí, que desembarcó un pueblo en esa zona, que se estableció en un lugar en el que no había restos anteriores, es decir, no había ni siquiera unos restos de los mochicas, que eran la cultura anterior que había en esa zona. Pero como digo, se sabe que eran magníficos orfebres. De hecho, pues fueron, de los que más influenciaron a los chimú, que a su vez fueron de los orfebres más codiciados por los incas, ¿no? De forma que cuando conquistaron al imperio, a buena parte de estos orfebres, de estos manipuladores fantásticos de oro, se los llevaron a Cuzco, pues para que hicieran joyas para ellos.
Y algunos de los datos que tenemos aquí, perdóname de corte, dice que trabajaban el oro como si fuera cera.
Exactamente, sí, no sé si era la técnica esta de cera perdida o se refiere a que eran capaces de dar una cantidad de detalle a su trabajo absolutamente fascinante, pero lo cierto es que es una de esas características que llevaron. También hacían edificios de dos o tres plantas, curiosísimo. Bueno, la verdad es que fueron, ya digo, una cultura muy interesante, pero sin embargo muy discreta. Muy discreta, no dejó en grandes restos o enormes historias, o se lanzó a una época de conquista, sino que las referencias apuntan más bien a que trajeron un cierto estilo muy marcado con ellos mismos, y su única ocupación fue establecerse y dejar pasar el tiempo sin meterse con nadie y sin
hacer mucho ruido,
hacer la guerra a nadie. Exactamente.
Es curioso porque hay historias parecidas de pueblos que llegan de no se sabe dónde, a lo mejor de la Atlántida, quizá todas estas culturas. Y además que parece que este pueblo también en esa zona hacían pirámides, los egipcios lo hacían en otros lugares, perdón, como si vinieran de un mismo tronco común.
No lo sé, la verdad es que es una de las grandes cuestiones de este pasado, ¿no? Y fíjate que es uno de los elementos principales que toco yo en la novela, porque hay muchos puntos en común de estas grandes culturas. Han hablado de los egipcios, se puede hablar también de los incas, del mito de Viracocha, de otros elementos de Perú, también se puede vincular con gente como los aztecas. Muchos puntos de conexión que sugieren que hay un pasado común, ¿no? Que aunque estamos hablando de diferentes culturas, se refieren a hechos muy muy concretos, o también como Yahvé, ¿no? Que es digamos la divinidad que más próxima tenemos nosotros, ¿no? Por cultura, y que sin embargo plantea elementos pues como ese origen divino en el que el dios organiza toda la creación, crea una humanidad que en un momento dado se arrepiente y manda sobre ellos un diluvio universal. Bueno, eso mismo hoy es contado, sin ir más lejos, pues por Viracocha.
Pero no adelantes que vamos, sí, vamos a hablar de Yahvé y vamos a hablar de Viracocha. Tenemos que hacer una mínima pausa, 2:28 y 29, 1:21 en las Islas Canarias. Este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Nuestro teléfono 900 137 137, por si queréis intervenir. Hay un concurso. Tras esa introducción seguimos hablando de dioses, y atentos, ya veréis cómo son.
7 de junio, elecciones al Parlamento Europeo.
El correo atraviesa montañas, elimina curvas, allana el camino.
Si quieres participar, pero no puedes acudir por la distancia o cualquier otro impedimento, puedes votar por correo.
Solicítalo hasta el 28 de mayo. Recibirás de manera gratuita la documentación necesaria, sin más vueltas.
Puedes votar por correo, un camino seguro para participar en las elecciones.
Es un mensaje del Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Espacio en Blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Los próximos minutos nos servirán para mostraros esa otra cara oculta de algunos dioses que han paseado por diversas culturas de nuestro planeta. Uno de ellos, Yahvé, considerado por muchos el dios vengativo y cruel. En Jeremías 15:1 se lee lo siguiente: así dice Dios Padre Yahvé: el que a muerte; el que a espada; el que a hambre; y el que a cautiverio. Y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigos, dice Dios nuestro Señor Yahvé: espada para matar, perros para despedazar, aves del cielo para devorar, y bestias de la tierra para destruir. Para muchos, este no es un buen ejemplo de Dios caritativo y bondadoso, aunque hay muchos más párrafos en la Biblia que lo definen. Por ejemplo, en el capítulo 34 de Isaías. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblo, escuchad. Oiga la tierra, y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Dios vuestro Señor está irado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. En los cielos se embriagará mi espada. Llena está de sangre la espada de Dios vuestro Señor. Porque vuestro Padre Eterno tiene día de venganza, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre. Este era un ejemplo de los antiguos dioses, dioses que envían plagas, muerte y destrucción a sus creyentes súbditos. Pero quizás se esconda otra verdad tras esas figuras vengativas. Quizás no fueran dioses, sino algo menos divino. Escuchemos a nuestro invitado.
Vaya colega, Fernando, ¿lo has escuchado? El tal Yahvé este. Hola.
¿Me escuchas?
Sí, sí, te escuchamos, sí. Perdón. Sí. Vaya colega, digo, era el tal Yahvé,
Sí, la verdad es que era curioso. Mira, yo tengo aquí otra cita que dice: y bajó fuego de lo alto sobre los que estaban en el monte, y abrasó todo aquel lugar, y ardía la tierra y piedras como paja. Mas el cerro quedó abrasado de tal manera que las piedras quedaron tan leves por la quemazón, que una piedra muy grande que un carro no la meneara, la levanta fácilmente un hombre. Solo que esto no es de Yahvé, sino de Viracocha.
¿Ah, sí?
Sí, señor, para que veas cómo parece que hay algo más por ahí detrás, ¿no? Como bien apuntabas en esta introducción.
Qué curioso. Yahvé de repente se aparece a Moisés con una zarza ardiente, y ahí empieza un poco la historia de un pueblo al que le machacan, le tienen 40 años dando vueltas por el desierto, y para colmo, cuando Moisés ve la tierra prometida, dice: nada, no llegas a ir a la tierra prometida, y te mueres. Vaya Dios más jorobado, ¿no?
La verdad es que sí, la verdad es que un poquito cruel, ¿no? Un poquito duro.
Y hace Sodoma y Gomorra, la Biblia está llena de... Es que es increíble, qué difícil es poder creer en estos dioses, ¿no?
La verdad es que son dioses con minúscula. Los he oído muchas veces llamar como esto, y sobre todo cuando uno piensa con cierto sentido común, dice, bueno, oye, con lo grande que es el universo, seguro que Dios, el Dios con mayúscula, el Dios creador, va a venir a instruirnos, va a venir a tomar a un pueblo y a contarle cosas y a interactuar con él, o va a mandar a algún tipo de emisario, a algún tipo de cultura más evolucionada, un dios con minúscula, pudiéramos decir, con esa misión, ¿no?, de evangelización. Y como digo, es llamativo porque en este mismo ejemplo que has contado de Yahvé, que aparece en otras partes del mundo, cuando uno va ahondando en esta historia de estas grandes culturas, se da cuenta que estos hechos se repiten, ¿no? El tema del origen de este Dios que organiza la noche y el día, que organiza la materia, que crea la humanidad, el tema del diluvio universal, pues es planteado en diferentes culturas, como la Inca, con el tema del Uno Pachacuti, o este tema de Yahvé, o el origen incluso en las culturas egipcias, ¿no? De la colina primigenia que sobresale del agua y sobre ella se establece la vida. Son elementos tan comunes que uno llega, no sé si sospechar o por lo menos que a curiosear, ¿no? O a fantasear con esa posibilidad de que haya algo real detrás de todas estas culturas que están hablando de unos sucesos reales que ocurrieron en un pasado.
Y quizá no se han contado la historia, bueno, del modo que les interesaba a determinados intereses y fuerzas en un determinado momento, ¿verdad?
Bueno, yo creo que eso siempre ha sido así, ¿no? Yo creo que la historia está llena de convenciones. Mira, por ejemplo, ¿quién descubrió América? ¿Colón?
Eso dicen, pero bueno, se sabe que no, ¿no?
Pues eso, ¿no? Pues eso. ¿O quién inventó la radio?
Bueno, dicen que Marconi.
Pues Nikola Tesla. Y fue un tribunal norteamericano el que reconoció, si no me equivoco, que era Nikola el que la había inventado, pero por convención todo el mundo ha aceptado que no, que fue Marconi el que...
Es decir, que nos están engañando entonces.
No es que nos engañen, sino que yo creo que es muy difícil, vamos a ver, saber lo que realmente ocurrió, ¿no? Y muchas veces se llega a compromisos. Y en muchas otras ocasiones también se manipula. Hay que pensar que muchas veces la historia está escrita, o según quien la cuenta, por ciertos políticos, con cierto afán de catequizar a un pueblo, de convencerle de que antes de ellos no hubo nada, pues las cosas se manipulan y se tergiversan. Mira, los incas, sin ir más lejos, hacían bueno ese dicho de que antes de ellos no hubo nada. Y entonces tenían una serie de funcionarios que con la misión de contar una historia que habían creado una especie de escribas inca, que era la historia oficial. Entonces está prohibido bajo penas muy graves contar las historias tradicionales de cada zona, y sin embargo estaba la obligación en unas fiestas en las que era obligatorio asistir y escuchar cómo esos funcionarios contaban la historia oficial, y muchas veces tergiversada.
Ya, curioso. Hay otro dato que acabamos de dibujar aquí, dice también, para complicar las cosas, los sumerios afirmaban que sus dioses llegaron del planeta Nibiru. Al parecer hubo uno, quizás ya ve, que estuvo ayudando a un pueblo mesopotámico. Nibiru era del planeta de los Anunnaki, que se apoderaron del proyecto Tierra hace como 450.000 años, y de ahí descendieron unos cuantos diosecillos como Yahvé, Uihilopochtli, Quetzalcóatl, Viracocha y todos ellos. Qué curioso, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Esto es como el tema de lo de las vimanas, ¿no? Esos libros míticos indios en los que se cuenta con todo detalle la construcción y manejo incluso de naves voladoras, y con detalles de hasta del entrenamiento de los pilotos, de cómo tenían que ser sus uniformes, ¿no? Es como si todo hablase de un pasado en el que había una serie de tecnología, una serie de elementos que, claro, que interpretados por la gente de aquella época, las referencias que nos quedan pues hablan de eso, de dioses, ¿no? Pero realmente pudieron ser otras cosas.
Ya, estamos en Tierra Santa, vamos a un sitio, a una civilización cercana a Egipto. Ahí también hay algunos restos, muestras de estos extraños dioses que a lo mejor no eran tales, ¿no? Osiris y Horus, ¿quiénes eran?
Pues Osiris y Horus eran unos de estos dioses de los primeros del panteón egipcio, que sin embargo, bueno, pues se cree que se empieza a barajar la posibilidad de que fueran personajes reales, ¿no? Es decir, vamos a ver, del dios original que se llamaba Atón, que fue, digamos, el dios primigenio, él tuvo dos hijos que eran Geb y Nut, que eran la tierra y el cielo, y estos engendraron luego otros hijos que eran Osiris, Isis, Set y Neftis. Y luego ya estos fueron, tuvieron descendencia entre sí, que ya dio lugar a todo el panteón egipcio, que es como una especie de santoral. Bueno, pues sin embargo hay quien sugiere, investigadores ortodoxos y académicos, que piensan que esos personajes fueron reales, es decir, tienen una base real sobre la que se ha constituido el mito, ¿no? Y piensan que Osiris pudo ser un dios muy querido que vivió cerca de Abidos. De hecho, pues había, con esta especie de, ¿cómo se llaman estos reliquias, ¿no? Estos restos, digamos, momificados como dicen ahora, ¿no? De la cruz de donde murió Cristo, ¿no? Que si juntamos todas las maderas podemos hacer un barco.
O un bosque, sí.
Sí, más o menos, ¿no? Pues en aquella época había incluso restos de Osiris, ¿no? Y la cabeza, al parecer, momificada estaba precisamente en Abidos. Bueno, pues como te digo, al parecer fueron unos personajes, o pudieron ser unos personajes auténticos. Pero es que en Egipto suceden más cosas llamativas, ¿eh? Centrándonos simplemente, entre comillas, con este campo que estamos hablando hoy de esos dioses, a mí siempre me ha llamado mucho la atención Akenatón, esta especie de el que llamaron el faraón hereje.
Sí.
Pues él, fíjate, él le dio una cierta divinidad o un cierto valor especial al dios Sol, mejor dicho, y empezó a hacer un culto monoteísta. Y me llama la atención un elemento, y es que se representaba a sí mismo e incluso a su familia, a su mujer y a sus hijos, como unos seres un tanto extraños, ¿no? Con la cabeza elongada hacia atrás, hacia arriba, como deformada, ¿no? Una especie de cráneo deformado hacia atrás y hacia arriba, como si quisieran, pues, o bien parecerse a alguien, o bien, pues, pudiera uno pensar que era una especie de moda, ¿no? Lo que ocurre es que cuando se ve en otras culturas, pues tienes los cráneos deformados de paracas, o tienes otros lugares en los que se han deformado estos cráneos, como en Mesoamérica, creo que en los aztecas eran también otras esculturas que deformaban a los hijos los cráneos, pues uno se da cuenta que llevan, esto se hizo durante unos 4.000 años, solamente en las clases más altas de la cultura. Y da la impresión de que no era una moda, sino que realmente se trataban de parecer o seguir la imagen, digamos, de alguien, pues, para ellos muy, muy admirado, y que tenía ese aspecto, ¿no? Con esos cráneos alargados, esas cabezas un tanto deformadas, que por otra parte, pues, el digamos, la referencia a UFO aquí, pues, surge bastante, bastante llamativa, ¿no? Es otro elemento más para hablar de esos dioses, que en este caso, además, pues, oye, Akenatón también tuvo sus pinitos con esferas luminosas que se le aparecían y le contaban cosas, y que todas van apuntando, o todas van sugiriendo ese pasado en el cual, digamos, que había más de un contacto en la tercera fase, pero hace cientos, hace miles de años.
Y por no dejar Egipto, hay otros personajes muy extraños, se ven en el templo de Edfu, creo, hay una representación, los Shemshuhor. ¿Quiénes eran estos individuos?
Pues lo cierto es que no lo sé muy bien, no lo sé muy bien, y fíjate que los toqué, me metí con este tema cuando hice este libro que comentabas antes, el de Un viaje mágico por Egipto, porque los Shemshuhor aparecían como una especie de personajes míticos asociados a la figura de Horus, que le ayudaban en su lucha contra el mal, ¿no? Hay algo, con esta mezcla de culturas permanente, ¿no? Por ejemplo, tenemos la figura de San Jorge y el dragón, que a su vez simboliza esa especie de lucha contra el demonio, ¿no? Del bien contra el demonio, o contra ese dragón que hace es una gran serpiente, y que es la lucha de Horus con su tío Set, el malvado, y que aparece representado en este templo de Horus en Edfu, como bien comentas, bajo una de sus figuras clásicas, que es la de un pequeño hipopótamo, ¿no? Un hipopótamo que, a pesar de que uno puede asociarlo con una imagen bonachona y campechana, pues no hay que olvidar que hoy por hoy en África es el mamífero que más muertes humanas causa, ¿no? Por encima de leones y cualquier cosa que uno se pudiera imaginar, están los hipopótamos, es decir, que son bastante maléficos, o podrían ser apreciados así. Y estos en su hora aparecían como una serie de personajes que ayudaban a Horus en esa lucha contra Set, pues ayudándole a arponearle, ayudándole a vencerle, ¿no? Como una serie de colaboradores míticos. Lo curioso es eso, que lo que te comentaba de este complejo de Osiris, de Horus, de Set y también de estos Shemshuhor, bueno, hay quien piensa que pudieron ser personajes reales.
Seguidores de Horus, quizás seres venidos del cielo. A lo mejor la historia había que contarla de otra forma. Estamos dando algunos datos esta noche de ello. Un concurso en marcha, nuestro teléfono está tranquilo ahora, 900-137-137, por si queréis intervenir, 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Hay más datos que queremos dar de sus dioses. Escuchar.
Cambiamos de escenario y nos vamos a América. Allí apareció un dios llamado Viracocha. En el Ñaupa Pacha, o en los tiempos antiguos, Viracocha era la divinidad del Anampacha, o del mundo de arriba, que apareció cuando la naturaleza ya existía, dedicándose a ordenarla. Señaló a los hombres, animales y vegetales las funciones que debían cumplir en la tierra. Después de acabar su obra, siguió el camino del sol, perdiéndose en el océano con su comitiva por el oeste. Viracocha fue venerado por las culturas andinas desde el primer horizonte o formativo. En Chavín lo encontramos en la estela de Raimondi, como el dios de los báculos. En Tiahuanaco lo encontramos en la portada del sol, llamándosele dios llorón. En Huari lo encontramos en sus vasijas y destilería, llamándosele dios bizco, al representar sus ojos las fases de la luna. Los incas lo consideraron un dios principal como el Inti o sol. Franklin Pisi señala que Viracocha corresponde a un tipo de divinidad claramente celestial y con características solares. Él afirma, basado en los mitos cuzqueños, que luego de haber realizado una primera ordenación del mundo, ordenó salir a los hombres de las cuevas, de las fuentes, de los precipicios o del subsuelo. Concluido su trabajo, desapareció viajando hacia los cielos. Datos de un extraño dios. ¿Dios o un ser venido de las estrellas?
Ahí están unos cuantos datos de ese Viracocha cambiando de escenario. Curioso, ¿verdad, Viracocha también?
Pues la verdad es que sí, y sobre todo porque hay evidencias que sugieren que fue un personaje real,
¿no? Y que no era un mito, sino algo real.
No mito, sí, pero con una connotación un tanto especial, y es que era un ser, o pudo ser un ser real, pero si lo fue, te aseguro que tenía un nivel de conocimiento que estaba totalmente fuera de lugar. Y esto te lo digo, pues, aparte, bueno, de los todos los guiños que pudiéramos contar, porque antes de esta historia que habéis contado ahora, pues está la de que creó una humanidad que de la cual se arrepintió, que mandó un diluvio universal, que en la mitología inca se referían a él como el Uno Pachacuti, con el que borró todo rastro de esa primera humanidad, y luego hizo una segunda, que es la que ya nosotros conocemos. Pues lo curioso es que en un momento de su vida decide emprender una especie de viaje, gran viaje evangelizador, con el que termina su recorrido por este mundo, ¿no? Entonces empieza en Tiahuanaco, y de ahí manda dos emisarios, uno al norte y otro al sur, mientras él va hacia Cuzco. Curioso es que Cuzco es exactamente el noroeste entre estas dos líneas, es decir, es la bisectriz entre el ángulo del norte y del oeste. Uh-huh. Bueno, entonces va hacia allí y en Pucara, que es un punto intermedio, está justo a 234 kilómetros tanto de Cuzco como de Tiahuanaco, hace una exhibición del estilo de la de Sodoma y Gomorra, es decir, bajo fuego del cielo, hizo una serie de cosas, para resumir, que se cargó Pucara en un momento de un plumazo, y encima pues mandó a un hijo suyo a un lugar hacia Pachacamac, con la misión, la extraña misión de hacer los, ¿no?, o de organizar los solsticios, ¿no?, como se contaba. Total, que él continuó su camino, fue a Cuzco, fue a Cajamarca, y en Cajamarca, digamos, cambió de rumbo hacia Puerto Viejo con el mismo ángulo que el hijo que él mandó a Pachacamac, es decir, de la ruta que él hizo, que es Tiahuanaco, Pucara, Cuzco, Cajamarca. Mm. Es una perfecta línea recta, te estoy hablando de una línea recta a lo largo de miles de kilómetros sobre uno de los terrenos más más abruptos que uno pudiera imaginar. Es decir, ahí en medio hay montañas como los Andes, hay desiertos, hay ríos, hay llanuras, hay lo que uno pueda imaginar. Y esto se sabe ahora, es decir, cuando uno, con los métodos actuales, coge la tradición y la pone sobre un mapa y se da cuenta que esto es una línea perfectamente recta y que el ángulo de Cusco-Pachacamac es exactamente igual al ángulo de Cajamarca-Puerto Viejo, que es el último que él toma. Y en Puerto Viejo es cuando él desaparece, se despide de los hombres, dice que en un futuro volverán otros hombres como él. Aquí hacemos un inciso y hablamos de que podemos comentar que él era un hombre blanco y con barba, es recordado de esta forma. Y entonces él se va tranquilamente sobre las aguas. De hecho, pues Viracocha significa algo así como espuma de mar.
Sobre las aguas.
Sobre las aguas del mar, exactamente. Y lo curioso es esto, es que cuando uno ve esta ruta, que es uno de esos elementos objetivos que quedan de Viracocha, se da cuenta que es todo menos casual y que aunque hubiera sido inventada por unos cronistas incas, si quieres, no tendrían ni de milagro los métodos pues para calcular esto que te estoy contando. Es decir, la ruta de Tiahuanaco-Cusco, justo que es el noroeste, Cusco-Pachacamac, en fin, todos estos elementos que tienen muchísimas más complicaciones. Hay gente como María Schulten que ha estudiado esto y lo vincula incluso a una cronología que habla de una fecha que a ti te sonará, que es el 3100 antes de Cristo. No sé si te sonará algo como con los aztecas, por ejemplo.
Sí, te iba a preguntar sobre ellos.
Sí, pues es justamente, yo te anticipo que no soy especialista, no estoy metido en un compromiso, preguntándome algún detalle sobre ellos, pero sí que tengo esa, o como una de esas vías abiertas de estudio para futuros trabajos, esta conexión, ¿no? Cuanto menos llamativa.
No nos queda mucho tiempo, Fernando, nos damos un poquito de prisa. Es curioso porque muchos de estos dioses, excepto Yahvé, que menos mal que no prometió volver, Viracocha, Quetzalcóatl y algunos de ellos dijeron que volverían. A lo mejor en 2012, esa fecha que está empezando a sonar insistentemente como el final de todo, el principio de todo, la vuelta, el regreso, ¿qué crees?
No lo sé, la verdad es que yo creo que sí que es necesario este cambio. Es decir, yo, y tal, ahora mismo, fíjate, dejo la faceta de amante de las historias, me voy al científico. Y yo creo que la ciencia, o mejor dicho, que la Tierra está pasando ahora mismo por una crisis mucho más grave que el cambio climático. Es decir, estamos envueltos en lo que se llama ahora mismo la sexta extinción, que es una extinción masiva de especies igual que la que terminó con los dinosaurios.
¿Sí?
Sí, y esto está dicho por naciones, por Klaus Töpfer, por ejemplo, que era el encargado de toda la parte de medio ambiente de Naciones Unidas, y está corroborado por infinidad de trabajos. Es decir, esto es una realidad, no es una suposición. Estamos ahora mismo en un proceso de extinción masivo. Pero eso yo pensé que no, que lo sabías. Esto
no.
Es,
a veces, una de las cosas... a veces soy muy ingenuo, me gusta hacerlo.
Pues sí, la verdad es que esto, no sé si hay que ser ingenuo aquí o enterarse y empezar a exigir, ¿no? Pero fíjate que hablando hace un par de años con gente vinculada a algo tan aparentemente diferente, ¿no? Como son los chamanes, la cultura chamánica, que ellos realmente lo que hacen gala es de esa conexión del hombre con la tierra, decían que en el 2012... pues varias crónicas o varias leyendas o tal decían que los chamanes iban a gobernar el mundo, ¿no? Y bueno, oye, quién sabe si podemos verlo como que en el 2012 va a haber un cambio de política o van a subir al poder una serie de políticos que vuelvan a esa raíz otra vez con la tierra. Yo creo que se impone ese cambio de tercio, ¿no? Yo creo que llegamos al final de un ciclo y tiene que empezar otro. No sé si realmente volverán estos antiguos dioses, pero bueno, realmente desde un punto de vista ya fantástico, esa es una de las cosas más llamativas, ¿no? Con las que a mí me gusta soñar, ¿no? Es oye, todo esto que hemos comentado, que tiene base real, que está sacado de manuales de arqueología, que está sacado de leyendas, que está sacado de la Biblia, que, como digo, tiene una base sólida, nos lleva a preguntarnos esto, si estos dioses fueron otra cosa, ¿no? No hemos comentado apenas la palabra extraterrestres, pero lleva orbitando y nunca, o planeando y nunca, mejor dicho, sobre el programa, pues casi sí, desde el principio, ¿no?
Sin decir nada. Había otros datos o dos lugares que también había que apuntar, hablando de todo ello, y de Perú, Nazca y las piedras de Ica, ¿no? Quizá como una prueba también.
Más de lo mismo, sí.
Sí, Nazca, figuras que solamente se ven desde arriba, qué curioso, ¿verdad?
Sí, exactamente, unas pistas, lo mismo, con una exactitud tremenda, y también unas enormes figuras que no son difíciles de hacer, es decir, se han quitado una capa de sedimentos de un color más claro, se ha corrido al lado y la oscura de un rojiza que estaba debajo se ve y eso da el contraste para ver la imagen. Se cree que la hizo la cultura Nazca en el año, no sé si fue en el año 1100, pudo ser, o por ahí aproximadamente. Lo que tienen de curioso es que están diseñadas para ser vistas desde el cielo. Fíjate, o las piedras de Ica, bueno, pues que darían para llenar un programa entero, pero que la versión corta es, se puede resumir en un par de puntos. Uno, que a pesar de lo que se ha dicho y de las ganas de cerrar el expediente que tienen algunos, pues parece que son reales.
Atentos, no todas las piedras de Ica son falsas, atentos, que quede claro eso, ¿sí?
No, mejor dicho, no todas son auténticas, ¿no? Pero yo creo que la gran mayoría, o sobre todo las que empezó Cabrera a coleccionar, yo creo que tienen una base más que real, ¿no?
Sí.
Por las circunstancias en las que se desenterraron y una serie de historias.
Uh-huh.
Pero sobre todo es que lo que ponen de manifiesto es que hablan de una humanidad anterior a la nuestra que tenía un nivel tecnológico impresionante, tanto como para hacer trasplantes de cerebro, que aparecen detallados con todo lujo de detalles en estas piedras, y que a la vez convivieron con los dinosaurios. Es decir, es una cultura realmente antigua, ¿no? Y estas piedras podrían ser el último legado de esta cultura, que aunque uno pudiera decir que chorrada, unas piedras de una cultura tecnificada hubiera dejado otro tipo de resto, bueno, no es tan, aparentemente no es tan poco sofisticado, porque fíjate, a pesar del lapso enorme de años de que puede haber entre ellos y nosotros, somos capaces de interpretarlos, ¿no? Cosa que probablemente si dejamos un CD o un DVD bajo siete llaves, pues probablemente o tenemos la suerte de que la cultura que lo encuentre pues sea capaz de interpretar aquello porque tenga la misma máquina que nosotros, o probablemente ese mensaje no se trasladaría, ¿no? Y sin embargo, pues ahí está.
A punto de terminar. Quizá la historia haya que contarla de otra manera, ¿verdad, Fernando?
Yo creo
haya que reescribirla.
Yo creo que sí, o por lo menos yo creo que el resumen, y aquí sí que te vinculo con una de esas pequeñas guiños de que pudiera mandarnos mi padre desde allá donde esté, ¿no? Como recordatorio, como aportación suya para el programa, yo creo que sería el de no solo hay que coger la historia a veces con pinzas, sino que no hay que perder de vista primero el sentido común y las ganas de preguntarse. Es decir, los libros de historia están ahí, pero están ahí con todos sus flecos sueltos, con todas esas piezas que no encajan, con todos esos informes y hallazgos que no se incluyen habitualmente, como las piedras de Ica, en los libros de arqueología, porque son muy desestabilizadores. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer, como amantes, digamos, de estos temas y como buenos usuarios de ese sentido común que no todos parecemos tener, es coger todo eso y formar nuestra propia opinión y sin prejuicios.
Fernando, un placer haber estado contigo. Espero que no te pierdas. No nos ha dado tiempo a hablar de esas historias, 20 historias inquietantes. Eres un caballero del Sertao. Recomendar que lean el libro, porque los beneficios son para Médicos Sin Fronteras. Y yo recomiendo que leáis el libro El Templo de la Luna. Está Fernando, esta novela de Fernando Jiménez López del Oso, Premio Minotauro 2009. Un placer, Fernando. Se te ve pronto por ahí por Cataluña o cuando vengas a Madrid, y ya sabes que se te quiere.
Perfecto, oye, yo encanto de estar contigo. Ya hablaremos otro día de este libro de relatos inquietantes. Y bueno, oye, cuando quieras, aquí estoy. La verdad es que me siento como en casa en tu programa.
Un placer, así me gusta.
Lo mismo digo.
Un abrazo fuerte.
Otro abrazo.
Llegan las noticias y una hora trepidante del Espacio en Blanco, que no debéis perderos, con un montón de secciones nuevas, de temas, de datos, aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. No os vayáis, y sigue el concurso en marcha, 900-137-137.
Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Toma los mandos de nuestro mágico sonido Paco Fernández, nuestro compañero. Paco Bermúdez, perdón, Luis Fernández Bermúdez, nuestro compañero. Tenemos un concurso en marcha, 900-137-137, y una hora trepidante por delante, y muchas novedades en la página web www.espacioenblanco.es. Desde ahí podéis entrar al chat. Esta noche hay premios también para la gente del chat. Estamos preparando nuevas secciones, hay un montón de nuevos colaboradores que se están sumando a este Espacio en Blanco. Esta noche queremos inaugurar una, la de misterios muy cercanos que a veces ocurren en las casas. Escuchar. Esta música anuncia que entramos en una nueva sección que lanzamos a partir de hoy, en la que queremos dar un repaso de los casos más increíbles e inquietantes que se han dado en la historia de nuestro país y de otros países que tienen que ver con el mundo del misterio, del verdadero misterio. Fran Contreras, buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien, bien, emocionado, ilusionado y contento por abrir esta puerta a esa otra realidad.
Querías que abriéramos la puerta, por tu culpa está abierta. Yo no me hago responsable de lo que entre, que vayan todos a buscarte a ti, ¿vale?
Vale.
Dar las gracias a nuestros compañeros en Málaga por esta conexión que estamos realizando, súper agradecido. Hoy es un poco, Fran, queremos presentar la sección a nuestros oyentes. ¿De qué va a ir estos minutos?
Bueno, lo que vamos a mostrar semana a semana son las muestras, las manifestaciones, los testimonios, los sonidos de esa otra realidad que en determinadas ocasiones rompe nuestra tranquilidad, nuestra armonía, que causa desasosiego, en las que, bueno, episodios en los que se entremezcla el estupor, el miedo, el sobrecogimiento. Yo creo que lo mejor que podríamos hacer, Miguel, es, si quieres, escuchar lo que van a tener los oyentes todas las semanas aquí en Espacio en Blanco.
Vale, solamente una matización. Es curioso porque mucha gente cree que estos son temas así, bueno, para gente tocada y cada día está más zumbada, frikis y demás. Bueno, los EGMs demuestran que cada día hay un interés mayor por las personas, y lo que no sé si es peor o es mejor, cada día hay más gente involucrada en el misterio, gente a la que le pasan cosas. Nosotros tenemos tanto los medios de comunicación que utilizamos, teléfono, el contestador, el email lleno de personas que nos piden consejo, que nos piden que hagamos algo, casas encantadas, fenómenos extraños. Es increíble el misterio a donde llega, ¿verdad?
Sí, y lo más sobrecogedor o lo más inquietante del mundo de las casas encantadas y de los fantasmas es que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Eso y es. Que nos ocurre en nuestra casa.
Eso es que te pilla ahí.
Bueno, en directo.
Atentos, esto es de lo que va a ser una especie de resumen de lo que pretende ser esta sección. Imprimatur decía que lo quería llamar Fran Contreras, según decían los egipcios. Bueno, allá él, ya le pondremos nombre. Atentos.
Y una semana después es cuando está pasando.
¿Qué estaba pasando, Fran? ¿Es un poltergeist en directo?
Pues creo que es de los pocos potters que se han podido grabar en directo. Hablábamos de miedo, de terror, de angustia, y es lo que han podido escuchar todos los oyentes, ¿no?
Estabais allí, de repente empezaron a haber ruidos, la puerta se abre.
Ahí estábamos, empezaron a sucederse los golpes en las paredes, en los muebles, y una familia aterrada por lo que llevaba viviendo desde hacía un mes. Esto es parte de lo que van a escuchar los oyentes de la familia de Espacio en Blanco en esta sección dedicada al más allá, a la otra realidad. Pero también van a escuchar cómo suena esa otra realidad.
Esta Fran, es una de las voces que más me pone a mí los pelos de punta. Os arrepentí. ¿La podéis repetir un segundito? Se lo pido a nuestros compañeros, claro, que la pongan. ¿Os arrepentiréis? ¿Y qué más dice?
No se sabe muy bien. Todavía está por descifrar. La verdad es que supuestamente el padre Benito, autor de esta voz desde ese otro lado, cuando investigaba el grupo Omega en la antigua Diputación de Granada, bueno, pues dejó un mensaje agresivo, virulento, con esa voz ronca, ¿no? Lo escuchamos, Miguel.
¿Os arrepentiréis? Cualquiera no se arrepiente para salir zumbando de allí, ¿verdad?
Y además, de verdad, no es el único sonido. Estamos hablando de psicofonías, de esas voces sin rostro. Yo quiero que escuches...
Espera, déjame un segundito antes de que avances. Tratamos en esta sección de recoger testimonios y vamos a hacer un poco una historia a lo largo de unos cuantos años de investigación de gente como Frank, que ha sido una persona que ha estado ahí al pie del cañón buscando casos con el magnetofón, los medios de grabación encima, de plasmar eso a los oyentes y hacer una historia de cómo estaban esos casos, ¿verdad?
El reabrir una puerta al pasado, dar los últimos datos de cada episodio y sobre todo contar novedades que las habrá de los que nos están llegando ya, ¿no? Se trata de dignificar y de dar el micrófono en este caso a los testimonios, a los documentos sonoros que demuestran que no todo está explicado o que muchos de los fenómenos que ocurren en estos lugares llamados embrujados o encantados no están explicados a la luz de la ciencia oficial. Hablábamos de o escuchábamos la psicofonía de la Diputación de Granada, Miguel. A mí me gustaría que escucharan todos los oyentes el sonido que ponemos ahora.
Psicofonía que se consiguió en Belchite, en ese pueblo, ¿verdad?, mágico, embrujado.
Los sonidos de la guerra que...
Exactamente, que no se graban voces, sino que se graban sonidos de aviones, e incluso de las bombas cuando caen.
Exacto, como si estuviera allí la guerra atrapada en el tiempo, ¿no?
Escuchemos.
Condenada a repetirse una y otra vez.
Más es curioso porque se había determinado incluso expertos en aviones que eran bimotores, que no eran aviones de reacción como los de ahora, sino bimotores como aquella época, el tipo de bomba que caía, como se escuchaba ese shhh, y luego la explosión, tremendo el chiste. Sigue estando vivo, ¿verdad?
Y más que presente, porque contaremos los últimos fenómenos que se han registrado. Hablabas de casos...
Este es uno de mis favoritos.
Belchite es caso aparte, pero caso aparte es lo que ocurrió en la calle Marqués del Monasterio. Ángela, la propietaria de este anticuario ubicado en el centro de Madrid,
se llamaba el baúl del monje, te digo, es uno de mis casos favoritos. Tremendo ese sitio y lo que pasaba allí, e incluso se pudo filmar un aporte, ver cómo de la nada aparecía un objeto grabado con cámaras y algo más, ¿verdad?
Se grabaron muchas cosas, incluso cómo sonaba, daba las campanadas un reloj que no tenía mecanismo, cómo las tazas, la vajilla que tenían de época estallaba.
¿Y cómo caían lágrimas del cielo?
Cómo caían gotas del techo, una especie de serrín. Incluso cómo estos fenómenos eran contemplados por los clientes. La escuchamos, Ángela, Miguel.
Había dos clientes y ha caído esto. Uy, ¿qué hace esto aquí? Aquí tenéis fantasmas. No, esto no. Decíamos, no, esto no, es que esto debe ser, ¿sabes? Las lámparas que con el calor, pues llega un momento en que se contraen. Pues bueno, vale, que se contraigan y que acaben aquí en un pasillo, no entiendo, pero que acaben en una sala. Total, o sea, que no puede haber trayectoria posible. Rarísimo. Y se ven despavoridos.
Y lo curioso es que allí había una cabeza de terracota de un carnero, que se movía, ¿no? Cobraba, sin que nadie lo tocara.
Cobraba vida propia, muy parecida a la del expediente de Amityville. Bueno, parecía cobrar vida propia y se iba trasladando de habitación en habitación, aparecía encima de un mueble, debajo de una silla, incluso llegaron a deshacerse de ella, a tirarla al contenedor de basura en su interior, metida en una bolsa, y a la mañana siguiente volvió a aparecer en la puerta del establecimiento.
Bueno, pues esto es un aperitivo de lo que va a ser esta sección. Iremos semana a semana tocando casos, trayendo testimonios, llevándoles el sonido del fenómeno en directo para que lo puedan escuchar, podéis escuchar en vuestras casas y mucho más. Pero hay fraudes también en esta historia, ¿verdad?
Claro, desgraciadamente casi el 70% de los casos a los que yo, por ejemplo, he tenido acceso, tanto para escribir Casas Encantadas como Fantasmas de la editorial EDAF, resultan ser o fraudes con un fin económico y público publicitario o malas interpretaciones de los testigos. Hay otros casos en los que lo real y lo irreal se entremezclan, y el gran caso, y empezamos esta sección con informaciones desconocidas para los oyentes, Miguel, ese es sin duda el del Palacio de Linares, ¿no? A caballo entre el escalofrío y el ridículo sería el titular. La actual Casa de América está nuevamente en boga, es protagonista porque se hacen visitas, todos los oyentes pueden recorrer ese palacio, bueno, propiedad de José Murúa, el primer marqués de Linares, construido en un solar de 3.064 metros cuadrados, que costó en aquel momento 400.000 pesetas de la época, que era referencia para la aristocracia madrileña, hecho con cristal y hierro. Es decir, el esplendor está en las tres plantas, la primera de gran sencillez, la segunda con suntuosos salones, y la tercera habilitada para el servicio con toques de rococó francés, de renacimiento italiano, de exotismo oriental. El Palacio de Linares en los años 90, gracias a la doctora Carmen Sánchez de Castro, salió a todos los medios de comunicación, salió a la luz pública por esas voces, supuestas voces del más allá, de una hija ilegítima de los marqueses de Linares.
Espera, déjame que aclare que se supo que era un fraude que había montado ella misma con gente por ahí, ¿no?
Sí, bueno, eso es un gran misterio. Hubo dos investigaciones, Miguel, oficiales, una por parte del grupo EPTA, por parte del sacerdote jesuita el padre Pilón, y otra por la Asociación de Parapsicología de Madrid, las dos auspiciadas por el Ayuntamiento de Madrid. Uh-huh. El padre Pilón estuvo alrededor de un año, en total de 8 ocasiones, haciendo todo tipo de inspecciones, Piedra Cabero, Sol Blanco Soler, Paloma Navarrete, hicieron barridos fotográficos, filmaciones, estudios de campos magnéticos alterados, de radiestesia, y ellos determinaron, y creo que para mí son los mejores a la hora de determinar alguna conclusión, que no había fenomenología paranormal. Se había creado una especie de sugestión. Hubo otra investigación en la que participaron compañeros nuestros como Manuel Carballal o Clara Tavoces de la Asociación Parapsicológica de Madrid, que también determinaron que no había fenómenos paranormales, y desgraciadamente el boom que hubo mediático del caso hizo que fueron cientos los personajes que deambularon por el Palacio de Linares intentando registrar lo imposible, ¿no? La pregunta a día de hoy es: ¿quién fraguó el fraude de las famosas psicofonías de Raimunda? Ese sería uno de los grandes interrogantes, pero hay más. En los últimos meses he logrado localizar a uno de los obreros que llevaban a cabo la reforma, Enrique Hernández. Él trabajó, bueno, lavándole la cara a ese inmueble que hoy es reseña junto a la linda tapada, a la diosa Cibeles, en el centro de Madrid. Y lo curioso es lo que nos va a contar ahora, Miguel.
Escuchemos.
Nosotros nos dedicamos a restaurar, era una empresa que se dedicaba a restauración de piedra, y restauramos lo que es la fachada y la parte trasera del Palacio de Linares. Estaban haciendo, picando para hacer la rampa de bajada donde la Casa de las Muñecas, y un albañil pues dijo que había encontrado allí un... como una especie de vasija, una especie de caja metálica, sí, de plomo, era totalmente de plomo, pues aproximadamente un poco más grande que una caja de zapatos, pero redondeada, o sea, no tenía aristas, era redondeada. Entonces yo cogí con una radial y le di un corte transversal, y apareció, dentro había una especie de feto. Yo la verdad es que tampoco me fijé mucho, porque el hedor que soltaba al estar sellado, pues todo digamos que todo el olor estaba concentrado dentro de...
¿Olía podrido, olía
sí,
mal?
Sí, olía muy mal, pues eso, a un cadáver que se está pudriendo.
No te dejo decir nada. Hablaremos del Palacio de Linares y los últimos descubrimientos, ¿te parece?
Perfecto, porque hay mucho que contar y son enigmas no fantasmales, sino verdaderamente históricos.
¿Estás contento?
Por supuesto, es un honor, es un orgullo volver a la radio y volver a Radio Nacional, a la Casa de la Radio, y sobre todo hacer radio, aprender a hacer radio con un maestro como tú. Sabes, bueno, que no es peloteo, es lo que siento.
Un abrazo fuerte, saludos a los compañeros de Málaga, volveremos la semana que viene y prepárense, oyentes, imprimatur, buscaremos un nombre para la sección, está en marcha. Gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:21, 2:21 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España. Nos mandaron un email desde Canadá y les queremos mandar saludos desde España a Gabriel y Letona, desde Monterreal en Canadá, uno de los muchos puntos donde se está escuchando en este momento el Espacio en Blanco. Las gracias por sintonizarnos desde aquí, desde España. Y estábamos lanzando secciones nuevas en esta ocasión, en esta noche. Esa era la primera. Os va a poner los pelos de punta porque hay testimonios de primera persona de los implicados en los casos. Nos vamos al cine ahora. Sonsoles Villanueva, nuestra compañera, prepara una nueva sección en la que vamos a lanzaros algunas de las películas que tienen que ver con lo que aquí tocamos. Esa es la primera.
Miles de personas se dan cita en la Plaza de San Pedro. Aún no han elegido al nuevo Papa.
Por fin llega a nuestras pantallas el thriller Ángeles y Demonios.
Nos ataca un viejo enemigo. Encuentren al profesor Landon.
Tras El Código Da Vinci, Tom Hanks vuelve a interpretar al profesor Landon en la adaptación del segundo bestseller más conocido de Dan Brown.
Destapó uno de los mayores encubrimientos de la humanidad. Da Vinci, pero qué aterrador descubrimiento hará que el Vaticano recurra a él.
Dirigida por Ron Howard, esta película de intriga narra la historia del profesor de simbología religiosa Robert Landon, que se sumergirá junto con una científica italiana en la búsqueda de secretos de una antigua secta denominada Illuminati.
Los Illuminati eran una sociedad secreta volcada en la verdad científica. La Iglesia Católica ordenó una brutal masacre a fin de silenciarles para siempre.
¿Podrá el profesor Landon encontrar el arma más mortífera que esconden los Illuminati en el Vaticano?
Hay un camino oculto que atraviesa Roma. Necesito acceder a los archivos del Vaticano.
El acceso solo se permite por decreto escrito del Santo Padre.
¿Vosotros me habéis llamado? Es la primera señal.
¿Qué tipo de señal?
Tierra, aire, fuego, agua. Y la quinta señal.
Que el Señor perdone tus pecados.
Padre, si el Señor tiene algún problema, no será por lo que hemos hecho, sino por lo que vamos a hacer.
En esta aventura acompañan también a Tom Hanks actores de la talla de Iva McGregor o Ayelé Zurer. Un film que promete arrasar en taquilla como ya lo hizo en su día su precuela El Código Da Vinci. Habrá que esperar hasta el 15 de mayo para disfrutar de esta película que les aseguramos que no dejará indiferente a nadie. ¿Están preparados para poner a prueba lo que siempre han dado por hecho, que era verdad?
Nuestra iglesia está en guerra.
¡Eh! Esta es la primera marca. Utilizan el camino. ¿Estás hablando del momento de la creación?
Abra las puertas y cuéntele al mundo la verdad.
¡Tiene que ser aquí!
Aquí está. Esta es la verdad.
Oh.
yo por lo menos lo que he hecho toda mi vida es denunciarlo, ¿no?
Siluetas.
La muerte por hambre es la muerte más inmoral.
Con Manuel Ventero.
Veterana y pionera, está entre los primeros y emblemáticos reporteros de la televisión en España que tanto nos enseñaron.
Los pobres están cada vez más cansados de ser pobres.
Voz inconfundible, la de Carmen Sarmiento, este domingo en Siluetas.
Los domingos a las 3 de la tarde en Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
3 y 26, 2 y 26 en las Islas Canarias. Eric Fratini estaba ahí esperando, deseando entrar. Hace unos cuantos días que no estaba. Esta es otra sección ya clásica dentro del programa. Alto secreto. Con documentos exclusivos que nos trae nuestro colaborador, compañero y amigo Eric Fratini. Y el concurso sigue en marcha, 900-137-137, Radio Nacional de España. Ahí vamos con los secretos. Llega el momento de desempolvar documentos secretos, altos secretos, es la sección que desde hace unos cuantos meses hemos lanzado con Eric Fratini. Buenas noches, Eric.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer tenerte en el programa.
Igualmente, un placer.
Mucha gente pregunta que por qué no han vuelto a la Luna los astronautas. ¿Por qué?
Bueno, porque yo creo que ahora las miras de los astronautas o de los gobiernos que envían esos astronautas van mucho más allá de la Luna. Yo creo que ya la Luna está muy cerca, ¿no? Ya sí. Después de aquel aterrizaje con Armstrong, Aldrin y Collins, yo creo que cada vez ya eso está muy cerca ya.
Y traes hoy, te hago la pregunta, porque traes un documento que tiene que ver con cosas de la Luna, ¿no?
Del espacio.
Perdón, del espacio, ¿no?
Del espacio, sí, Marte. Sí. Pues mira, es un documento fechado en diciembre del año 89. El informe está redactado por la Oficina de Asuntos de Investigación Científica y de Armas de la CIA, del Directorio de Inteligencia, aquí está el sello de la CIA, y el título del informe, va a sorprender a los oyentes, es Opciones soviéticas para las misiones de aterrizaje en Marte.
Y eso lo escriben, es un documento americano.
Es un documento americano del Servicio de Inteligencia de la CIA en diciembre del año 89. Entonces, bueno, el informe tiene 19 páginas. Yo te echo una pequeña selección de algunas páginas con notas que he tomado sobre la traducción del documento. Dice, te cuento, por ejemplo, en la primera página, que viene con el sello de secreto, dice, posibles misiones a Marte en marzo del 89. Se ha comenzado a investigar, los soviéticos han comenzado a desarrollar un programa para el posible envío de misiones de aterrizaje en Marte en marzo del año 89. Se propone, fíjate el programa que tenían de fechas, el lanzamiento de robots para Marte está fechado en el año para ser enviadas en el año 92. Después, el lanzamiento de dos posibles naves a Marte, incluyendo una órbita alrededor de Marte, no para aterrizar, sería en el año 92. Por ejemplo, el envío de una misión a Marte, no para aterrizar, sino para orbitar en Marte y volver a la Tierra, sería en el año 98. Fíjate qué curioso el programa que tenía. Y luego, el posible envío de misiones tripuladas a Marte con el posible aterrizaje, landing, en suelo de Marte, podría suceder entre el año 2010 y el año 2015.
Qué curioso.
¿Qué te parece?
Todo eso se ha llevado... ¿Sabes si se ha seguido ese plano?
Bueno, no, porque claro, es que estamos hablando de los soviéticos.
Ya, cayó la Unión Soviética.
Que cayó, pues poco después, pues imagínate, poco después de esto es diciembre del 89, pues diciembre del 89, pues hacía septiembre, octubre, noviembre, hacía 4 meses que había caído el muro de Berlín.
Ya.
Entonces, claro, yo me imagino que todo este programa, por ejemplo, aquí te habla, por ejemplo, de otros puntos. Los astronautas tendrían que estar entrenados para ser enviados más de 366 días en el espacio, ¿no? Uh-huh. Luego, por ejemplo, te he destacado aquí, hay cosas, por ejemplo, curiosas. La tripulación tendría que estar compuesta entre 5 o 6 miembros. Fíjate los cálculos que hacen los científicos soviéticos, ¿eh? El viaje de la Tierra a Marte podría durar unos 26 meses. Para la nave, para la propulsión, tendríamos que usar el campo gravitatorio de Venus.
Qué curioso.
La misión perfecta que recomendamos tiene que ser entre 950 a 1000 días. Y lo que calculamos para tanto combustible para la vuelta a la Tierra sería que la misión podría permanecer en suelo de Marte durante 60 días, no más de esa fecha. Bueno, luego hace cuestiones técnicas, en el informe ves cuestiones técnicas de tipos de propulsión, dice que, por ejemplo, que los soviéticos están testando reactores muy avanzados para ser usados en la propulsión de estos cohetes para el futuro proyecto de misiones a Marte. Luego, por ejemplo, hay un agente, el agente que ha diseñado este, que ha redactado este informe, dice que están seguros que los soviéticos van a proponer o van a tener que desvelar este proyecto de Marte a los americanos, porque seguramente van a necesitar financiación de Estados Unidos y posiblemente también de Francia. Posiblemente también de Francia.
Y costaba un pastón.
Sí, y la última página, la página 16 del informe, es el coste de esta misión. Y los expertos de la CIA calculaban que esta misión a Marte podría costar entre 40.000 y 50.000 millones de dólares americanos.
Increíble. ¿Cómo sacan toda esa información? Claro, por eso son espías.
Claro, por eso son espías.
¿Se dedican a buscar toda la información?
Pero qué curioso. ¿Sabes qué pasa? Que este tipo de información te desvela un poco de... claro, cuando tú ves estas misiones de robots a Marte, dices, caray, fíjate los soviéticos en el año 89 ya estaban investigando seriamente para que provocase un informe de la CIA sobre el programa soviético para enviar misiones tripuladas a Marte.
Qué curioso. ¿Y tú crees que fueron los primeros en pisar la Luna, como dicen algunos, o fueron los americanos en esa pelea que tenían en la Guerra Fría entre americanos y rusos?
Bueno, yo creo que se ganaron uno la carrera al otro, ¿no? Uno, Gagarin ganó a los americanos, pero luego Armstrong, Aldrin y Collins ganaron a los soviéticos para poner el pie en la Luna, ¿no? Luego ya el resto pueden ser leyendas urbanas de si realmente... Armstrong y Aldrin estaban en un plató en Hollywood.
Y el otro día escuché la teoría que decían que no habían vuelto a la Luna porque los primeros astronautas encontraron una serie de edificaciones y las habían bombardeado con bombas atómicas, y que la Luna, el ambiente de la Luna estaba contaminado y por eso no habían vuelto. Pero vuelven ahora en el 2015 o 2000. Sí, sí. Se están preparando las nuevas misiones para regresar.
Bueno, es que dicen que lo que se quiere convertir la NASA, incluso ahora con Barack Obama, lo que sí han propuesto en el nuevo presupuesto es el tema de establecer bases fijas en la Luna para temas científicos, para utilizarlo como estaciones para investigar otros planetas.
Otros planetas sería una buena idea.
Claro que viendo el presupuesto que necesita Barack Obama para crear la seguridad social americana, no creo que se quiera gastar en esto, ¿no? Vete tú a saber.
Eric Fratini, página web para que la gente consulte si quieren.
www.ericfratini.com.
Un placer que estés con nosotros. La semana que viene hablaremos de Al Qaeda, quizá.
De Al Qaeda hablaremos.
Bien, un placer tenerte con nosotros.
Las voces
desde la radio pública.
La primera pregunta.
Las palabras.
¿Tiene usted algún remedio para
un partido de la
Atlético?
España se suma oficialmente.
La música. Las ideas.
Las opiniones.
Las creencias.
Las discrepancias.
Y las sintonías.
Las que sintonizan.
Hola, buenos días.
Hola, buenas noches.
Radio Nacional de España. La radio. La vida.
¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Como una fotografía borrosa. Como un insecto atrapado en ámbar, un fantasma. Eso soy yo.
Es 35, 12:35 las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España, en el espacio En Blanco, en esta segunda hora movida. Hemos recibido muchas comunicaciones que nos pedían que habláramos de curanderos y que trajéramos a quizá el mayor experto, Pepe Rodríguez. Hemos hecho a mano de algunos archivos que tenemos y sobre todo queremos aclarar el tema para que sepáis alguna gente que hay por ahí engañando a los demás. Aquí están los datos con Pepe Rodríguez, quizá el mayor experto de este asunto. Ese es el próximo tema del Espacio en Blanco de los archivos de nuestro programa.
¿Desde cuándo está sordo? Hace 21 años tuvo una infección en la garganta. El médico le recetó estreptomicina y se quedó sordo. ¿Sabes, Harvey? Creo que ha funcionado. ¿Puedes oírme?
Sí, sí. Puedo oír. Puedo oír. ¡Puedo oír!
Es una farsa, está preparado.
No, no lo es. La he oído y puedo oírte.
Está bien. Harvey, si puedes oírme, ¿qué es lo mejor que se puede hincar en un pastel?
Los dientes.
¿Qué es lo peor que les puede pasar a los ratones?
Que se les coma la lengua al gato.
Gracias a vosotros. Buenas noches a todos.
Espera un momento, Iname. Siéntate y guarda silencio.
¿Qué es lo que quiere?
He observado las curaciones que hace. Y no ha mencionado las escrituras ni al Espíritu Santo. ¿Cuál es la fuente de su poder?
No lo sé.
Pues yo creo que sí. Y la razón por la que no lo nombra es porque su poder viene de otra parte.
¿A qué parte se refiere?
A la del infierno en Nabey. Porque si se tratara de la obra del Espíritu Santo, diría su nombre. No podría contenerse porque él se manifestaría a través de usted.
Este podría ser un caso de curación cualquiera, como tantos otros que saldrán a relucir aquí esta noche. Recorreremos la historia de la curandería para rescatar de ella las sanaciones más espectaculares y, ¿por qué no?, también las estafas mejor planeadas. ¿Verdadero o falso? ¿Prodigio o engaño? Hay cientos de experiencias alimentando la fe en los curanderos y cada día aumentan.
Sobre los casos de curación más famosos y aquellos otros más sangrantes, intentaremos hacer memoria ahora junto a nuestro invitado.
Pepe, para esta investigación, ¿cuáles han sido los casos de curanderos que más morro le han echado al asunto que tú hayas descubierto? Y si quieres hablamos un poco de Paco, este senador que cura el cáncer, por mediación de esos santos tan especiales.
Exacto, hombre, Paco Martí es un hombre de una ideología absolutamente clarísima.
Sí, se le nota, sí.
Dice que Franco fue un elegido divino y en este momento, bueno, desde hace años, casi recién muerto el tío Paco, pues ya lo elevó a los altares.
¿A quién te refieres, a Paco o al otro tío Paco?
No, al otro tío Paco, al que nos mantenía firmes durante muchos años. Ya lo hizo santo y ya le ayudaba en sus curaciones y hablaba, pues en el año 78, 79, y hablaba de San Francisco Franco y San Carrero Blanco. Con eso ya se dice todo. Es un hombre realmente... A mí me indignó, es una de las personas que logró sacarme de mis casillas, aunque tuvo que contarme porque tenía dos armarios roperos en forma de seguidores que cualquiera le contradecía. Pero que cualquiera, y esto es cruel, cualquier persona que entraba en su consulta le diagnosticaba un cáncer.
¿A todos?
A todos.
¿Y en qué zona trabaja? Hay que decirlo, ¿no?
Sí, en Petrel, al lado de Alicante, y también en Villena en este momento.
Perfecto.
Yo recuerdo una pobre señora que describo en el libro, que venía de un pueblo de al lado, de Albacete.
Y la pobre señora, vestida de negro, quizás sería viuda, llega allá y el hombre le diagnostica un cáncer de entrada, porque le dolía la espalda, pues probablemente por un problema muscular, y le diagnostica un cáncer. La pobre señora se quedó lívida, se quedó, pero vamos, a punto ya para morirse. Y dice, no se preocupe usted porque yo se lo voy a curar. Y flash, flash, y ya está curado. Claro, la pobre señora estaba alucinada porque se había creído lo que tenía el cáncer, lo que se lo habían curado y ya le costaba más, pero claro, qué remedio. Y se fue realmente aterrada, le dio un agua y con eso ningún problema.
¿Y a previo pago de alguna cantidad?
La voluntad, en este caso tenía un sistema muy bonito, que era en una esquina había una botella de agua donde habían billetes en el suelo y habían dos ganchos que iban circulando entre la mucha parroquia que había y uno iba diciendo pues las grandes obras de caridad que estaba haciendo Paco y Lola, en ese momento vivían los dos. La poca ayuda que tenían y que entre todos teníamos que hacer alguna cosa. Y indirectamente te mostraban el caminito para echar los billetes. Y la gente iba tirando los billetes allá. Y había otro parroquiano, otro elemento del engranaje, que cuando veía que el montón de billetes subía demasiado, discretamente se pasaba por allá, cogía los billetes, los ponía en una bolsa y se largaba a un cuarto, donde entre una de las veces y había un montón de fajos de billetes sobre la mesa, los iba contando, poniendo por paquetes y ya está. Y así funcionaban y bueno, ha sido un buen negocio. De hecho, Paco en este momento tiene, creo que son 6 empresas en la zona y una granja en explotación importante. Cosa curiosa, se ha montado una especie de secta donde hay quizás 70, 80 personas en este momento que trabajan para él y que están esperando el fin del mundo, porque Paco se ha convertido en una especie de mesías. Según él, es el único delegado divino en la Tierra, pero bueno, hay gente que se lo ha creído eso. Otro elemento o elementa es la famosa Virgen Conchita, que trabaja en Sardañola, y esta igual es curioso, porque yo digo en el libro que incluso los farsantes y estafadores perfectamente claros también obran curaciones y también tienen seguidores que realmente han sido curados por ellos. Y la Virgen Conchita es uno de estos elementos contradictorios que se ha hecho un patrimonio muy importante en base a no cobrar nada, es decir, en base a cobrar la voluntad, que acaba siendo mucho. Hay gente que habla maravillas de ella, pero también hay casos flagrantes, como por ejemplo su propia ayudante, que tuvo una luxación hace unos años, y la Virgen Conchita, iluminada por el cielo, por quien sea, dijo que tenía un hueso podrido, tal cual. Este es el diagnóstico que hizo. La pobre mujer estuvo durante varios meses poniendo el brazo a remojo con agua y sal, y al final, cuando fue al médico de verdad, pues el brazo se le quedó inútil por culpa del tratamiento de la Virgen Conchita. Hay otro elemento curioso, por ir saltando de caso en caso, como puede ser Manolo Garri, que en este momento está en Ciudad Real. Es un hombre, era un pescador en un pueblo al lado de Alicante, y de repente, según él cuenta, iba por el mar, se supone que encima de la barca, claro, y Dios le dijo que debía curar. Dice, ah, bueno, pues muy bien. Y se pone a curar, pero se ve que Dios le dijo, curar sí, pero no aquí en tu casa, tienes que ser curandero errante. Bueno, y empezó a dar vueltas por ahí, recaló al final en Ciudad Real, y ahí está el hombre haciendo milagros, entre comillas, a 20.000 pesetas, según dicen, por intervención, y es capaz de hacer cualquier cosa, de hacerte una transfusión de sangre mentalmente.
Ese caso me gustaría que lo contaras porque es muy curioso. ¿Cómo hace la transfusión de sangre?
Hombre, si quieres te hago una mentalmente, plas.
¿Ya me has hecho la transfusión?
Ya te la he hecho, son 20.000 pelas.
Ya me encuentro un poco mejor, sí.
Ya ves, y más si pagas. Si pagas seguro que te vas a encontrar estupendamente. Pues más o menos su técnica es esta.
Es que creo que he leído en alguna parte, no sé si era este el caso, de un supuesto curandero que lo que hacía era que traspasaba la sangre del paciente a su propio corazón.
Exacto.
La purificaba y luego volvía al paciente y evidentemente se sentía mucho mejor.
Sí, sí, es Manolo Garri.
20.000 pesetas.
20.000 pesetas, sí, sí. Bueno, si lo haces es un precio módico. Y también te puede hacer una operación a corazón abierto, mentalmente, obviamente, y todas estas cosas, sí.
Más casos, si quieres. ¿Cuál más ves que te haya impactado de gente que le echa mucho morro?
Mucho morro. Pues yo creo que estos estarían como un ejemplo claro de los que hay. Hay un hombre curioso en Sabadell también, por esta zona hay muchísimos, que es, y aparte es un hombre quizá muy conocido, que igual has tenido tú en el programa, que es Jordi Mora.
Sí.
el exorcista. Obviamente, como exorcista se dedica a las curaciones. Y aquí también hace un poco como Paco Martí, pero en menos trágico, porque igual como los que van a Paco todos tienen cáncer, en este caso todos los que van a él todos tienen un espíritu, están poseídos por algún espíritu. Bueno, como la mayoría de la gente que va a este hombre, pues son personas con problemas psicológicos, el hecho, y esto lo digo muy en serio, el hecho de que le haga un diagnóstico, que es una posesión, que le explique y que le haga un ritual, que de hecho es todo un entorno cultural determinado. Si uno cree en eso, cuando dice, bueno, tenías un problema que era tal, ocasionado por el espíritu de una señora que te la describen, o de un señor, o de quien sea, te lo he quitado, esto elimina angustia y mucha gente sale de la consulta curada. Es decir, se sentía enferma, no quiere decir que lo estuviese, y sale curada. Pero claro, cuando viene una persona realmente enferma a visitar al señor Jordi Mora, Jordi Mora le saca el hipotético espíritu y la persona sigue igualmente enferma, obviamente. En algunos casos han sido problemáticos porque ha retirado la medicación pues a pacientes que necesitaban tenerla. Sería también un poco otro ejemplo dentro del campo de los espiritistas, por no entrar ya en el campo que para mí me parece de más alto riesgo en todo este mundillo del curanderismo, que son los practicantes de magia afroamericana. Aquí, y
tenemos un minuto, para
claro, sí, aquí siendo injusto, porque habrá alguien bueno, pero aquí sí que habría que pedir mucha prudencia, porque aquí están el mayor porcentaje de estafadores por metro cuadrado. Aquí hay estafas hasta gente que le han sacado 10 millones de pesetas.
Espacio en blanco. La puerta hacia otras dimensiones.
Hemos hablado mínimamente, quizá tengamos que hacer otro programa más adelante, si te parece, Pepe, metiéndonos más en este asunto. Uh-huh. Hemos hablado mínimamente de la gente que está haciendo fraudes, pero hay gente que casi roza el milagro. ¿Has conocido alguno también?
Sí, muchísimos.
Cuéntanos algunos.
Esto creo que es la parte más importante del libro, que es un libro que en cierta medida, o en mucha medida, da esperanza para,
y además se llama
para
así,
el lector.
Viaje hacia el milagro.
Sí. Mm. Que es un poco también el camino que recorre la gente, pues que o tiene una enfermedad incurable o una enfermedad crónica y está buscando un milagro. Y unos recurren pues a donde pueden. Y al final una de las puertas que se llama, con éxito unos, sin éxito otros, es la puerta de los curanderos. Entre la gente que yo he visto hacer prodigios, por llamarlo de alguna forma, luego veremos que quizás los prodigios son simplemente algo que debería ser innato a nuestras propias capacidades, pero que no utilizamos. Pues entre esta gente, por ejemplo, con problemas de músculos, huesos y compañía, para mí el mejor curandero que hay está en Olot, en Gerona. Se llama Melchor Galobardes. Este, cualquier cosa que tenga arreglo, obviamente, porque es un hombre muy muy atípico, es un hombre que dice, yo no hago milagros, yo los huesos, es un hombre que desde los 6 años se ha dedicado a montar esqueletos, se iba al cementerio del pueblo, su abuelo ya era curandero, se cogía una osamenta, la montaba, desmontaba, o sea que sabe más de un esqueleto que cualquier médico. Dice, mira, si el espacio interdorsal o entre lo intervertebral está bien, yo arreglo cualquier cosa. Si está mal la artrosis, yo no la arreglo. Pero hace maravillas.
¿Ya su nombre has dicho?
Melchor Galobardes.
¿Y actúa en?
En Olot. Un hombre que siempre tiene colas inmensas, y era su consulta supone estar a lo mejor 8 o 9 horas, pero bueno. Pero
igual que decimos unos, decimos los otros. Más casos.
Evidentemente. En el mismo estilo, en Huesca, por ejemplo, estaría Pilar Tardío, también componedora de huesos, a la que van esquiadores que tienen accidentes o golpes o así, pues muchos la conocen perfectamente y le deben muchísimas cosas, porque se pasa sobre todo los fines de semana, en la temporada de esquí, arreglando gente de toda España que cae por allá. Una curandera evidente que a mí me ha impresionado mucho, que cuando oí hablar de ella me pareció una farsante, pero cuando empecé a la fui a ver un poco por rutina, porque tenía que verla, pero no me gustaba, y luego he comprobado y he visto y tengo documentado por expedientes médicos un montón de curaciones increíbles. Es Rosa Collell de Vall, que tiene consulta en Granollers y en Barcelona, y también va de vez en cuando a Almería, algunos puntos de Andalucía. Y esta persona, yo le he visto curaciones de tumores diversos, muchos tipos de enfermedades. Utiliza pues técnicas de imposición de mano o simplemente técnicas mentales. Cura a distancia en algunos casos. Es muy, muy buena evidencia. He visto diagnósticos ajustados a la realidad y sin que pudiera conocer qué le pasaba a esta persona. Que realmente es un elemento a estudiar y que estoy estudiando y que me parece muy interesante. Uh-huh. Otra curandera de gran calidad humana, y en este caso no tengo comprobados los casos, ella me dijo que ha curado unos veintitantos casos de cáncer de mama. Es curioso, es Carmen Corma, está en Valldoxó. Me creo en principio lo que ella me ha dicho en este caso por su calidad humana. En otros casos, el de Rosa Melchor, tengo las pruebas médicos, pero en este caso ella afirma eso, tiene muy buena fama y ahí está. Otra curandera excelente, una sanadora que está en Madrid, es María Antonia Jimeno. Actúa por imposición de manos, por energía, y comprobado médicamente hay un montón también de curaciones diversas, desde desaparecer por unas piedras en el riñón, los cálculos renales, hasta un caso concreto que la radiografía es muy elocuente, donde había una pérdida de masa ósea, y después del tratamiento con la curandera la masa ósea está recompuesta, apareció masa ósea, es decir, se excitó la producción de masa ósea. Andrés Malví también está en Olot. Olot, curiosamente, es una zona volcánica, dicen que mágica, yo no sé si hay zonas mágicas o no, pero realmente es una zona curiosa a nivel de la gente que vive por allí. Y Andrés Malví, un hombre muy conocido, uh-huh, quizá es de los que más conocen todas las terapias a base de plantas, un hombre con quizá es un sabio a este nivel, de los pocos sabios que pueden quedar, pero al mismo tiempo un hombre un tanto extraño, un hombre que cura pues desde con medios homeopáticos hasta hierbas, hasta tratamientos energéticos. Y una de las cosas más raras que le he visto hacer, de las muchas que le he visto, de las muchas curaciones, es un caso que está tratando, es el de Marta Companys, una chica de 14 años, 14, 15 años, tuvo un accidente de tráfico, quedó y está diagnosticado perfectamente tetrapléjica. Los médicos la daban ya por un vegetal, que no pudiera recuperar ni movimiento de manos ni pies. Bueno, en este momento Marta se sostiene una hora y medio de pie, mueve sus manos perfectamente, come, fuma, puede nadar, y curiosamente la conexión en la espina dorsal, que teóricamente la tenía partida, pues hay movimiento, algo ha pasado allí, y esto no se consigue con el tratamiento médico, porque no hay otra explicación. José Muñoz es un hombre curioso, estaría un poco en la onda de los curanderos espiritistas, y es uno de los casos que también se produce con cierta frecuencia en los curanderos, que ha tenido algunas enfermedades que le han pasado de gente que ha curado. Por ejemplo, la primera curación que él hizo fue de un chaval joven, tenía ya hora para operarse de apendicitis, y él le pone las manos durante media hora, bueno, y el chaval se siente mejor, se va a su casa. Total, que el chaval no se operó, pero era el día siguiente, ingresaba de urgencia y era operado de apendicitis.
A veces ocurren esas cosas.
Y es un hombre que le ha pasado algunas cosas así, pero que ha hecho también curaciones interesantes. Y hay un caso, para mí, realmente interesante, porque no es una curandera, la cito en el libro, le dedico un capítulo, que es Carmen Picas. Es una mujer, es enfermera, una mujer de esas que toca pie a tierra, que ella es sindicalista y quiere ser sindicalista y quiere luchar, eso, pie a tierra, para ayudar a los demás. Pero desde hace unos años, esto también es muy común con muchos curanderos, y es algo que no sé cómo explicar, pero que espíritus, pongamos espíritus entre comillas, la están obligando a curar. Y se encuentra ante fenómenos extrañísimos. De hecho, ha protagonizado 4 o 5 curaciones inexplicables. Y lo que es curioso, contra su voluntad, ella no quiere curar, no quiere ser curandera. Pero de vez en cuando se encuentra en esto. Yo le he dicho que acabará siendo curandera en función de otros casos que empezaron igual, con esta supuesta, casi diría, agresión o intromisión de supuestos espíritus que van presionando al curandero hasta obligarlo a curar a sus semejantes.
Ahí estaba nuestro último tema. Pepe Rodríguez nos hablaba de unos cuantos curanderos, tanto buenos como malos, que había en nuestro país. Nos habíais pedido y ahí estaba. Y estos son los ganadores del concurso de hoy: Ega Paradela de Galicia, Luis Brás de Barcelona, Virgilio Suárez de Canarias, Ángela Sánchez de Sevilla y del chat Tumo. Nos pondremos en contacto con vosotros. Sois los ganadores de esos 5 libros que hoy teníamos. Las gracias a todos por participar. Habrá más premios. Por hoy nos vamos. Las gracias a todos por ayudarnos a llenar de vida y de contenidos este espacio en blanco desde las 2 hasta ahora casi las 4 o las 3 en las Islas Canarias. La semana que viene más, personajes únicos han anunciado su visita al programa, así que no os lo perdáis. Y habrá viajes y muchas otras cosas, planes en nuestra página web. Echadle un vistacito, www.espacioenblanco.es. Y ahora hasta las 4 os dejamos con nuestra mejor música y después la programación sigue aquí en Radio Nacional de España, Voces con Swing. Cuidaros, nos vemos.